La siguiente grabación es una traducción hacia el español de un sermón originalmente hecho por el ministro Fred Coker, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Este sermón es una combinación de varias preguntas que me fueron dadas por Dwight Blevins y por Robert Pinto, y hablamos parte de esto la semana pasada, pues yo he estado pensando en esto toda la semana. Y yo diría que por los últimos años casi 50% de los sermones o estudios que yo he hecho son por causa de una pregunta o alguien que ha discutido sobre algún tema. Y lo que fue discutido y hablamos la semana pasada, que debo de mencionar, tenemos un entendimiento más completo sobre el estudio del lugar de protección. Pero lo que ha ocurrido es esto, nos encontramos en la posición rara donde existen 6 iglesias de cuales yo conozco que se han proclamado de ser la iglesia de los filadelfianos. Y casi todas de ellas que se proclaman ser la iglesia de los filadelfianos demuestran gran comportamiento contrario a amar a los hermanos. Y Filadelfia significa los que aman a los hermanos. Eso es lo que significa. Pues ellos dicen, porque dice hacia la iglesia de Filadelfia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Pues para ellos esto significa que vas a ir a un lugar de protección, y si te quedas en esta organización particular que se llama la iglesia de Dios de Filadelfia, vas a ir a un lugar de protección, según ellos. Y hasta un hombre proclamó que su líder iba a dirigir la iglesia hacia el lugar de protección, pero después tuvo un gran problema años después. El líder falleció. Pues cada una de estas interpretaciones han estado incorrectas y ha sido usado en una manera incorrecta para tener la ventaja sobre los hermanos, para tenerlos en temor que si dejan alguna organización en particular, que ellos no van a ir al lugar de protección. Y según ellos, cada uno que no es un filadelfiano es un laodiciano despreciable, hecho para el fuego. ¿Será esto cierto? Vamos a hacer otra pregunta. ¿Qué es un filadelfiano? ¿Quién es un filadelfiano? ¿Cómo uno puede conocer que alguien es un filadelfiano? Vamos ahora al libro de Apocalipsis, capítulo 3. Lo que yo voy a hacer es leerlo completamente, los 7 versículos que hablan de la iglesia de Filadelfia, y después iremos atrás y vamos a ver otras cosas. Vamos a empezar en Apocalipsis 3 y versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia, o sea, el mensajero, en la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pues esto es su mensaje hacia todas las iglesias. Pues la parte que Dwight Blevins preguntó, que yo creo que es muy importante, y vamos a ir atrás y vamos a ver la última frase del versículo 8. Y no has negado mi nombre. Pues esto no se le dice a ninguna de las otras iglesias. Y veremos que hay una semejanza en el principio de Pérgamo, pero vamos a preguntar la siguiente pregunta. Si pierdes tu primer amor, tal como los de la iglesia de Éfeso, ¿acaso no estás negando el nombre de Dios? Sí. La iglesia de Esmirna no tuvo una oportunidad para hacer algo, sino entregarse hacia el martirio, pues ellos obviamente no tuvieron una oportunidad para estudiar, ellos simplemente defendieron la verdad y conocían que Cristo era Cristo. Son alabados porque fueron fieles hasta la muerte. Y llega hasta Pérgamo y encuentras algo aquí que es muy interesante. Versículo 13, Apocalipsis 2. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pues se mantuvieron firmes mientras que Antipas estaba ahí. Pero después ellos negaron su nombre y negaron su fe por cometer dos cosas muy malas, permitiendo comer de cosas sacrificadas a los ídolos y teniendo la doctrina de Baal y la doctrina de los Nicolaitas. Estas cosas niegan el nombre de Cristo. Pues claro, sabemos que los Nicolaitas son los que tienen la estructura jerárquica de gobierno contra la voluntad de Dios. Entonces llegamos hacia la iglesia de Tiatira y ellos tienen el problema de Jezabel y ellos enseñan cosas que engañan a los hermanos a comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Pues en esta iglesia ellos niegan el nombre de Dios tanto que él dice en versículo 22, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pues si entras a las profundidades de Satanás, estás seguramente negando el nombre de Cristo, ¿cierto? Sí. Tendrías que estar en acuerdo con esto. Pues cuando llegas a la iglesia de Sardis, encuentras una iglesia que casi no tiene nombre, que vive pero está muerta. Y él le dice, afirma las otras cosas que están y confesaré su nombre delante de mi Padre. Entonces llega a la iglesia de los laodicianos y encuentras que ellos son tibios, pobres, ciegos, miserables, desnudos, aunque se piensan que son ricos y que no tienen necesidad para nada. Pues todos cuando examinan esto quieren ser filadelfianos. Pues, ¿cómo sabes quién es un filadelfiano verdaderamente? Pues vamos a ver. Vamos atrás y estudiar esta sección y añadir otras escrituras para saber quién exactamente un filadelfiano verdaderamente es. Y yo creo que usted va a estar sorprendido cuando llegamos al fin de esto. Vamos al versículo 7. Escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia, o sea, el mensajero. Pues en el griego, un filos es un amigo. Un filo, el verbo, significa amar como un amigo. Pues esto es amor amistoso de adelfos, que significa hermano, o Adelphi, que significa hermanos, la iglesia de amor entre los hermanos. Esto dice el santo, el verdadero, pues vamos a enfatizar varias cosas que son muy importantes. Esto significa que el que es santo, Él es el que es santo. Vamos ahora a la primera epístola de Pedro, capítulo 1, y vamos a ver algo muy importante con respecto a nuestro comportamiento y de lo que nosotros tenemos que hacer porque Él es santo. Eso también refleja sobre la actitud y las obras de aquellos que son filadelfianos. Vamos a empezar en versículo 13 de la primera epístola de Pedro, capítulo 1. Por tanto, ceñid a los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Pues si los filadelfianos están mirando hacia Cristo, quien es santo, pues basta encontrar que su comportamiento también va a ser basado sobre la santidad de Dios. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Pues, ¿qué nos hace santo? Eso significa santificado. Lo que nos hace santo es el Espíritu de Dios. Eso es lo que nos hace santo. También tenemos un llamamiento santo, ¿cierto? Vamos ahora a Hebreos capítulo 3 por un minuto. Hebreos 3. Y vamos a ver que una de las cosas que un filadelfiano va a estar haciendo es siempre mirando hacia Cristo. Esa es la clave, tal como lo veremos. Pues empezando en versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. También somos participantes del don celestial, ¿cierto? Ponga su dedo en esta página y busque capítulo 6. Y vamos a empezar ahí, en versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. También vamos a hablar de la palabra de Dios en un momento, pero ¿ves cómo el llamamiento celestial, participantes del Espíritu? Pues nota lo que él dice en Hebreos 3 y versículo 1. Pues siempre están mirando hacia eso. Vamos ahora a 1 Corintios capítulo 3 y vamos a ver algo más. ¿Qué va a estar haciendo un filadelfiano? Mirando hacia Cristo. ¿Sobre qué van a estar construyendo? Y vamos a ver que la respuesta es sobre Cristo. Y vamos a ver cómo esto se une junto con algunos de los aspectos ahí en Apocalipsis capítulo 3 en relación hacia los filadelfianos. Pues vamos ahora a versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pues el filadelfiano siempre va a estar mirando hacia Cristo, va a estar edificando sobre Cristo, y vamos a ver que tendrán a Cristo en ellos. Ahora versículo 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, pues ¿de qué va a ser construido el templo final de Dios? De espíritu. Oro, plata, piedras preciosas. Lea Apocalipsis 21 al 22, pues hay algunos que están edificando sobre madera, heno, hojarasca, y eso parece muy bueno por afuera, pero no es muy bueno cuando llegue el tiempo del fuego. Ahora versículo 13. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y estamos viendo eso ahora mismo. Y el apóstol Pedro dijo, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Van a ocurrir. Vamos a pasar por ellas. Casi todos nosotros hemos pasado por una prueba de fuego, pero siempre tenemos que confiar en la palabra de Dios. Esa no es la primera y no va a ser la última vez. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que ha sobreedificado, recibirá recompensa. Si la obra de alguno que se quemare, él sufrirá pérdida. Y tenemos la advertencia hacia los filadelfianos, ten cuenta que nadie tome tu corona. Si bien él mismo será salvo, aunque así por el fuego. Versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y el templo de Dios es enfatizado ahí en el mensaje hacia la iglesia de Filadelfia. Vamos ahora al libro de los Romanos, capítulo 12, y veremos algo más, que va a ser una de las señales que identifica a un filadelfiano. Y vamos a encontrar que en el análisis final un filadelfiano no se va a declarar a él mismo ni a otros. He aquí, yo soy un filadelfiano. Pues puedes estar asegurado que cualquiera que declara que es un filadelfiano no lo es. Eso es algo muy seguro. Ahora Romanos 12 y versículo 1. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. Y eso es algo que ellos no hacen. Ellos no se conforman con este mundo. Pero uno de los problemas en la iglesia de Dios es que han tratado de buscar conformidad con el mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y veremos cómo esto es hecho para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pues aquí de nuevo tenemos la santidad, la palabra, la verdad y esfuerzo. Ahora vamos a Efesios capítulo 1, pues Cristo enfatiza que Él es santo porque Él también quiere que nosotros seamos santos. Efesios capítulo 1, y vamos a empezar con versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Y eso es exactamente lo que los filadelfianos son, ¿cierto? ¿Acaso existe alguna cosa por cual Cristo los reprende? No, ni una cosa. Existen solamente dos iglesias de las siete que son dadas en Apocalipsis 2 y 3 que no son corregidas por algún defecto. Y esas son Esmirna, que sufre martirio, y Filadelfia, que escapa peligro. Una combinación muy interesante. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Y vamos a ver que amor va a tomar una parte muy importante en entendiendo quién un filadelfiano es. Ahora vamos a ver la situación en cual Jesucristo dijo que Él era el verdadero. Y vamos a mantener en mente, mientras vamos al Evangelio de Juan 14, algo que es muy importante. Tal como vemos en las epístolas de Juan, ninguna mentira puede venir de la verdad. También sabemos que es imposible para Dios mentir. Cuando Jesús habla, siempre es la verdad, aunque sea una palabra o muchas palabras. Pues aquí dice, en Juan 14 y versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Ninguna verdad de salvación puede venir de otro lugar, solamente a través de Jesucristo. Pues esto debe de darte entendimiento con respecto a algunos de los problemas que confrontamos. Y muchos de aquellos que todavía dicen que ellos son filadelfianos, no lo son cuando empiezas a estudiarlos. También él dice aquí, nadie viene al Padre sino por mí. El Padre es quien lo tiene que hacer. Vamos ahora a Juan 17 y versículo 17. Santifícalos, y eso significa hacerlos santos en tu verdad. Pues cuando usted consigue la palabra santo o santidad, va a saber la palabra verdad. Tu palabra es verdad. Continuando, versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Pues un filadelfiano también va a estar haciendo ¿qué? Enseñando de Cristo, quien es la verdad, predicando la verdad, que es la verdad, y siempre mirando hacia Cristo. Pues nota versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Pues claro, siendo la novia de Cristo, nosotros vamos a ser uno con Cristo, ¿cierto? Pues claro que sí. Vamos ahora a la primera epístola de Juan, capítulo 3, y vamos a ver cómo eso es enfatizado y eso aún más claro. Y como esto se aplica hacia aquellos que son filadelfianos, en verdad. La primera epístola de Juan, capítulo 3. Y esto es todo parte de guardar con paciencia la palabra de Dios. Esto es algo que todos debemos de ya saber. Empezando con versículo 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Pues esto es algo que un filadelfiano va a estar haciendo. Y si se están amando unos a los otros, ¿acaso no es esto amor entre los hermanos? Sí, lo es. Ahora versículo 19. Y en esto conocemos, o sea, entendiendo esta clase de amor, que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Y esto es algo que necesitamos entender. Aseguramos nuestros corazones porque dice que el filadelfiano tiene un poco de fuerza. No lo va a hacer por su cuenta. Él sabe eso, entiende eso. Y si nuestro corazón nos reprende, ¿qué ocurre cuando tenemos pecados o pecados de cuales nos tenemos que deshacer? Nuestro corazón nos reprende. Y nos sentimos miserables y deprimidos, pero siempre acuérdate que Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibimos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. A este punto es que necesitamos llegar. Cuando entregamos nuestros pecados hacia Dios, entonces tenemos confianza porque ha sido borrado y cubierto con la sangre de Jesucristo a través de la gracia de Dios. Entonces tenemos confianza hacia Dios. ¿Y qué ocurre cuando eso sucede? Y esto ocurrirá muchas veces en nuestras vidas. Tenemos más confianza en Cristo. Y eso es lo que necesitamos tener, más confianza y fe en Jesucristo. Pues cuando tenemos esta confianza, vamos a notar lo que ocurre aquí en versículo 22. y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y un filadelfiano va a estar haciendo las cosas que son agradables delante de Él. Obviamente lo van a estar haciendo porque Él no los corrige por algo. Y hay una diferencia entre solamente guardando los mandamientos y haciendo las cosas que son agradables a Dios. Existe aún una manera de guardar los mandamientos de Dios que puedes guardar en la letra de la ley, pero no agrada a Dios. Hacer aquellas cosas que agrada a Dios va más allá de solamente guardar los mandamientos. Va con el actitud entero de tal como lo veremos mientras seguimos. Versículo 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Ahí lo tienes. Si usted va a ser un filadelfiano, usted va a amar a los hermanos como nos lo ha mandado. Estudiaremos esto un poco más luego. Y eso es un mandamiento muy poderoso. Ahora versículo 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos. Y un filadelfiano sabrá, ellos no van a estar corriendo dejándoselo saber a todo el mundo. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Pues Jesucristo es el Santo, Él es el verdadero, Él es quien nos va a dirigir. Vamos de nuevo hacia el libro de Apocalipsis, capítulo 3, y vamos a ver esto de nuevo. Vamos a ver qué más Él dice. Ahora, versículo 7. Esto dice el Santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Pues, ¿qué es la llave de David? Les daremos parte de la respuesta ahora, pero no mucho. Y una cosa, la llave de David no es lo que Él le dio a la iglesia cuando le dijo a Pedro, así te doy las llaves del reino del cielo. Eso es dando el entendimiento del plan de Dios, mas también está transfiriendo la ley, porque habría un legislador hasta que Silo vendría. Cuando Cristo vino, Él era Silo. Ahora miramos hacia la iglesia, Cristo y su palabra para la ley, ¿cierto? Sí. ¿Acaso no trajo Jesús la ley espiritualmente en Mateo capítulo 5, 6 y 7? Sí. No miramos hacia un líder judío como un legislador. Eso fue eso en Cristo. Pues no es eso. La llave de David es la actitud y corazón y mente que David tuvo en siendo obediente a Dios y estando disponible e instante a arrepentirse, tal como lo vemos en Salmo 51. Vamos ahora a la sección donde dice abrir. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Vamos a ver algo con respecto a esto, un poco diferente de lo que hemos mirado anteriormente. Vamos ahora a Salmo 118. Quizás también veremos varias escrituras que demuestran que abrir quizás significa abriendo una puerta para poder predicar el Evangelio. Pero eso quizás sea o no sea el significado. Salmo 118. Aquí está algo muy profundo cuando entiendes esto, empezando con versículo 19. Abridme las puertas de la justicia. No solamente una oportunidad para predicar, abridme las puertas de la justicia. Y veremos también lo otro que Él va a abrir. Entraré por ellas, alabaré al Eterno. Esta es puerta del Eterno. Por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. Pues nota versículo 22, como esto se refiere a Cristo. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Se refiere de nuevo a Cristo, pues si Él va a abrir las puertas de justicia, Cristo es el que lo está haciendo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Pues vamos a dejar que las puertas de la justicia se nos abran. Vamos ahora a Salmo 119 y versículo 10. Aquí está parte de la llave de David y aquí está esto. Nota versículo 10. Con todo mi corazón te he buscado. ¿Acaso no hará esto? Sí. No me dejes desviarme de tus mandamientos. ¿Y qué dijo Jesús? Has guardado mi palabra. En mi corazón he guardado tus dichos. Sí, escrito en el corazón y en la mente, santificado con la palabra de Dios, para no pecar contra ti. Versículo 12. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Nota cómo todo esto tiene una semejanza con lo que es dicho sobre un filadelfiano. Versículo 17. Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Pues esto significa que Dios es el que tiene que abrir. Es la puerta abierta que es dada por la llave de David. Cristo la tiene, Él no se la dio a Pedro. Él dijo, yo tengo la llave de David. Él le dijo a Pedro y a los discípulos, he aquí, les doy la llave del reino. Totalmente diferente, pues Él está abriendo algo, abriendo mis ojos para mirar las maravillas de tu ley. Vamos ahora a Isaías capítulo 26. Isaías capítulo 26 y versículo 1. En aquel día cantarán este cántico en la tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos. ¿Cuál va a ser uno de los nombres dados hacia aquellos de Filadelfia? Escribiré sobre él el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén. ¿Cierto? Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y ante muro. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Oh, ¿acaso no está hablando esto como si fuera de los filadelfianos? Absolutamente. Versículo 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos, pues Él nos abre las puertas. Vamos ahora a Salmo 40. Yo creo que esto es un salmo muy bueno que nos ayuda a entender sobre el abrimiento de la mente y del corazón. Creo que podemos concluir que una cosa que Cristo hará es abrir su corazón y su mente a entender su palabra y a entender su amor. Aquellos que son verdaderos filadelfianos recibirán esta bendición. Otras personas quizás no lo vean o sepan o entiendan, y aquellos que lo reciban no van a estar haciendo jactancia sobre eso, porque ellos saben que no tienen nada que no han recibido. Pues Salmo 40, esto es un salmo magnífico, esto es algo tremendo, porque habla de David y sus problemas que se refiere y se refiere a, entre Cristo y David y los sentimientos de Cristo y David. Versículo 1. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo ceñangoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Por eso es que la verdad y obediencia es enfatizado. ¿Qué ha ocurrido con las varias de las iglesias de Dios? Ellos han aceptado mentiras y las han incorporado, ¿cierto? Sí. Las mismas que se han proclamado ser filadelfianos. Versículo 5. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciaré y hablaré de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Pues aquí está. Parte es el abrir de los ojos, el abrir de las puertas de justicia y el de tus oídos. Todo eso es parte de esto. ¿Y acaso no tienes que ver todas estas cosas con la conversión y creciendo en la gracia y conocimiento y la relación con Dios? Absolutamente. Entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad. ¿Y acaso no será un gozo para un filadelfiano hacer la voluntad de Dios? Pues claro, y tu ley está en medio de mi corazón, o sea, vives por ella. Versículo 9. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. No es encubrir tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté ni tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. ¿Le da Dios su misericordia hacia los filadelfianos? Sí, lo hace. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Eso tiene que ser uno de los aspectos de un filadelfiano. Versículo 12. Porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Pues cuando hay pecado y dificultad, ellos miran hacia Dios. ¿Qué ocurre cuando miras hacia Dios cuando tienes pecados y dificultades? Son perdonados, borrados. Miras hacia Dios para fuerza. Aquí encontramos a alguien que tiene grandes dificultades porque tiene poca fuerza. Esto también está hablando de Cristo porque Él cargó todos los pecados del mundo. Piensa en eso. Vamos ahora a versículo 16. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. En vez de decir, qué bueno soy y mira lo que yo he hecho. Versículo 17. Aunque afligido, yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Pues esto es algo increíble, es algo profundo. Vamos ahora a Isaías 50, Isaías capítulo 50, y empezando con versículo 5. Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Esto está hablando de Cristo, pero acuérdate que la iglesia de Filadelfia es la cual Cristo ama. Ya veremos. Después habla de lo que Cristo hizo. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí de mi rostro de injurias y de esputos, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. Y eso es lo que necesitamos. La única manera que fielmente puedes seguir la palabra de Dios es cuando pones tu mente y rostro como un pedernal. Eso no significa que eres terco o duro de corazón con la gente, sino la tenacidad mental, espiritual, que nada te va a mover. Y eso es lo que un filadelfiano hará. Pues vamos a continuar. Vamos a Lucas capítulo 24, y mientras estamos buscando el libro de Lucas, quiero darles gracias por haber traído el tema de pedir, buscar y llamar, porque Cristo dijo que hiciéramos esto en Mateo 7. Vamos a Lucas 24 y vamos a ver qué más Él ha abierto a nosotros para poder entender. Dios es el que tiene que abrir. Yo creo que esto es mucho más importante que abrir, porque Él tiene la llave de David, que abre. Lucas 24 y versículo 44. Pues muchos de estos versículos los hemos repasado muchas veces, pero necesitamos crecer en gracia y conocimiento. Versículo 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Eso, hermanos, yo creo es el abrir de cual está hablando ahí en Apocalipsis capítulo 3, con respecto a la llave de David que abre y que ninguno hombre cierra. ¿Puede algún hombre cerrar el entendimiento que usted tiene en su mente? No. No. No pueden hacerlo. Pues pueden cerrar la puerta de predicar, ¿cierto? Sí, lo pueden. Ponga en sus notas 1 Corintios capítulo 16 y versículo 9 y 10 sobre una puerta para poder predicar el Evangelio. Sí habla de eso, pero tenemos que poner eso en su justa medida. Vamos a mirarlo de esta manera. Vamos a mirar a la puerta cerrada. Vamos a mirar a la puerta cerrada porque Él dice, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Pues vamos a mirar a eso. Vamos a Mateo capítulo 13. Mateo 13 y versículo 11. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. ¿Y no es esto algo que ocurre con un filadelfiano? Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Pues si Cristo cierra el entendimiento de alguien, ¿y acaso no estamos viendo esto ocurrir a algunos? ¿Está teniendo usted problemas tratando de abrir esa puerta? Cristo es el único que la puede abrir. Versículo 14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pasar pesadamente y han cerrado sus ojos, pues es algo que ellos hacen. Continuando en versículo 15, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y podemos añadir que tenemos todas las escrituras, ¿cierto? ¿Y acaso no es eso la cosa más importante que tenemos que entender, buscando que Dios abra nuestro entendimiento, que nos otorgue eso, que nos otorgue la fe, verdad, justicia y su espíritu para poder hacerlo? Eso es lo más importante. Ahora vamos a Lucas 13, capítulo 13. Y llega el tiempo cuando la puerta es cerrada, y Cristo es el que cierra la puerta. Lucas capítulo 13 y versículo 23. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, o sea difícil, porque os digo que muchos procuran entrar, y no podrán. Después que el padre de la familia se haya levantado y cerrado la puerta, y Dios es el que cierra la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. O como algunas personas dirán, yo he estado en la iglesia 40 años. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Vamos a entender algo que es tan cierto hoy como lo era en ese tiempo. Vamos a Ezequiel capítulo 3, por favor, y empezando con versículo 17. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya en la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pues eso es parte de lo que debemos de hacer. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria. Pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si a justo amonestares, llega el tiempo cuando tienes que dar testimonio y advertencia, llega el tiempo cuando tienes que decir, no te puedes burlar de Dios y escapar. Mientras estás vivo, pon atención y busca a Dios. Quizás vas a tener que hacer eso para algunas de las personas que usted conoce. Tienes que juzgar eso. Pero si el justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Pues antes que la puerta cierre en algunas de estas personas, ellos necesitan saber, a menos que sea como lo que dice en Lucas 13 y versículo 27, donde dice que ellos son hacedores de maldad. Tienes que entender que mientras hay vida, hay esperanza. Vamos a regresar al libro de Apocalipsis, capítulo 3, y vamos a ver algo más. Y quizás esto dará la respuesta a lo que vemos ocurriendo. Pues sobre los laodicianos y todos sus problemas, De años atrás, Ed Davis dijo, ¿qué tal si todos éramos laodicianos desde el principio? Y por lo que estamos pasando es arrepentimiento. Tienes que entretener ese pensamiento, porque puede ser verdad. Cuando considera todo y la sociedad donde vivimos y nuestra experiencia con la iglesia, es posible. No hay nada mal con un laodiciano que se está arrepintiendo. Absolutamente nada. Dios está diciendo, te estoy corrigiendo porque te amo. Pues no debemos de excluir eso. Él dice, empezando con versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Pues si estás a la puerta y estás llamando, ¿qué ha ocurrido? La puerta está cerrada, ¿cierto? Sí, ellos han dejado a Cristo afuera, pero los filadelfianos no hacen eso. Ellos se someten a Dios. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, pues eso tiene que ser hecho por el individuo que le ha cerrado la puerta a Cristo. Entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Eso es algo profundo cuando piensas en eso. Ahora vamos a ver la puerta y vamos a entender otras cosas con respecto a la puerta. Primero que nada, vamos al libro de Juan, capítulo 10. Y aquí de nuevo estamos hablando de la puerta en una manera diferente de lo que hemos visto. Hemos hablado de las puertas de justicia, pero aquí estamos hablando de la puerta de salvación, que Cristo es el que abre. Juan capítulo 10 y empezando con versículo 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pues hoy podemos verlos mejor. Versículo 2. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, o sea, Cristo. A este abre el portero. Eso es muy interesante, el portero. Vamos a pausar por un momento y vamos a añadir varias cosas con respecto a la puerta y el portero. Primero que nada, vamos a regresar a Primera Crónicas, capítulo 9 y versículo 21. Había actualmente un portero para la puerta en el templo. Y vamos a ver lo que dice ahí, empezando con versículo 21. Zacarías, hijo de Meselemías, era portero de la puerta del tabernáculo de reunión. Pues, ¿cómo de importante es la puerta del tabernáculo de reunión? Vamos a Deuteronomio, capítulo 31, y vamos a ver cómo de importante era. Deuteronomio, capítulo 31. Y empezando con versículo 14. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, se ha acercado el día de tu muerte, llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión, para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión. Y se apareció Jehová en el tabernáculo, en la columna de nube, y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Pues cuando el portero abre, te está dando acceso directo hacia Dios el Padre. Eso es lo que está haciendo. Pues sabemos cuando los hijos de Israel fueron dirigidos en su salida de Egipto, había la columna de nube y columna de fuego en día y noche. Sabemos cuando el tabernáculo fue establecido, que la nube entró en el tabernáculo y la llenó con la presencia de Dios. Sabemos cuando el templo fue dedicado, la nube vino de Dios y llenó el templo, demostrando que Dios estaba ahí. Él entró en el templo. Conecta eso con un filadelfiano porque van a ser parte del templo espiritual para siempre. Ahora vamos a regresar al libro de Juan, capítulo 10. Pues aquí está una puerta de salvación y una puerta que solamente Jesucristo puede abrir. Empezando con versículo 3. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Están siguiendo a Cristo. Eso es lo que un filadelfiano siempre va a hacer. y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Pues nota el próximo versículo, esto es lo que está ocurriendo hoy. Mas el extraño no seguirán, sino irán de él. Pues ¿qué vas a hacer cuando huyes? Pues te separa, ¿cierto? Sí, porque no conocen la voz de los extraños. O podemos decir hoy, no conocemos de estas cosas que estamos escuchando, que son tan horribles y detestables, no las seguimos. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto, os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare, será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. Pues aquí está la puerta de salvación, las puertas de salvación. Versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Y acaso no es un filadelfiano a través del amor de Dios y el amor de los hermanos teniendo una vida abundante, aunque no esté lleno de cosas materiales? Sí. Puedes tener, tal como Cristo dijo, ¿de qué uso es si puedes obtener el mundo entero, o sea, cada cosa física que está en el mundo, y perder tu vida? Eso es nada. Yo soy el buen pastor, su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas, y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. ¿Qué ha ocurrido por resultado de tener asalariados en la iglesia? Las ovejas han sido dispersadas, ¿cierto? Cristo las unirá de nuevo. Confía en él, él lo hará. Versículo 13. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Pues eso es algo profundo con respecto a las ovejas. Vamos a regresar al libro de Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3 y vamos a continuar. Pues tenemos la puerta que está abriendo y cerrando. Versículo 8. Conozco tus obras, pues van a haber obras. Él dice, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Cuál es la obra más grande que tú puedes hacer? ¿Cuál fue la obra que Jesucristo dijo que tú puedes hacer? La gente vinieron y le dijeron, Señor, ¿qué podemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Cuál es? Es creer en el que ha enviado. Creer en Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando crees con las profundidades de tu corazón, actúas en esa creencia, ¿cierto? Sí. Por eso es que eso es la obra más grande. Entonces puedes hacer otras cosas después de eso. Eso es lo que es importante. Pues aquí en Juan capítulo 5, versículo 17, Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y ellos no podían entender eso. Él sanó durante el sábado. Eso era una buena obra. Pues ya que estamos en el libro de Juan, vamos de nuevo al capítulo 17. Y yo creo que es increíble cuántas de estas referencias encontramos en el libro de Juan. El discípulo quien Jesús amaba y el que amaba a Jesús. Juan 17. Jesús tenía un trabajo y él lo iba a terminar, ¿cierto? Sí, él lo terminó. Vamos a empezar con versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Pues nosotros también tenemos una obra que hacer. Encontramos eso en la primera epístola de Tesalonicenses, capítulo 1. Vamos a ir ahí. Primera epístola de Tesalonicenses, capítulo 1, y empezando con versículo 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de nuestra fe. Pues nota cómo esto es semejante al filadelfiano. Dice, conozco tus obras. ¿Cuáles van a ser las obras de un filadelfiano? Dice ahí, la obra de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pues todas estas cosas están conectadas como un filadelfiano va a estar conduciendo su vida. Vamos a ver algo más con respecto a esto. Vamos al libro de Filipenses, capítulo 2. Y si existe alguna epístola de Pablo que tiene un paralelo con la iglesia de Filadelfia, es el libro de Filipenses. Vamos a ver en capítulo 2 y versículo 1. Porque esto es algo muy importante que tenemos que entender y hacer. Y esto es uno de mis versículos favoritos. Yo tengo muchos versículos favoritos, pero este es uno de mis favoritos. Vas a ver que yo voy muchas veces a este versículo, pero sabes, ya que el amor es lo más grande, no creo que podemos hablar demasiado sobre esto, ¿cierto? No, especialmente viviendo en el mundo que vivimos. Versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y esto es lo que un filadelfiano estará tratando de hacer. Nota versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, pues donde existen todo tipo de juicios privados y pequeños dictadores andando con sus puestos de autoridad y su vanagloria, ellos no son filadelfianos, no pueden ser. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, porque amamos a los hermanos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, pues estamos tratando de tener la mente de Cristo, teniendo estas cosas escritas en nuestra mente y corazón. Vamos ahora a versículo 12. Esto es lo que un filadelfiano siempre va a estar haciendo. Versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, continuamente ocupado en salvación, creciendo en gracia, creciendo en conocimiento, pensando en Dios, amando su camino, amando la verdad, amando a Cristo, amando al Padre. Porque Dios es el que en vosotros produce. Tienes que dejar que Cristo obre en ti. Así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si has llegado a una barricada en el camino de su vida y hay algo que te está aguantando, lucha por esto y pídale a Dios que lo quite. Pídele a Dios que te dé la voluntad y el deseo y Él lo hará. Versículo 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Ahora vamos a regresar al libro de Apocalipsis, capítulo 3. Aquí hay bastante, ¿cierto? Es increíble si solo tomas el tiempo a ver las cosas y analizarlas con la mente de Cristo y el Espíritu de Dios, y las palabras de Dios para ver lo que está aquí para nosotros, empezando en versículo 8. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. Tienes poca fuerza y has guardado mi palabra. Eso es algo profundo. La poca fuerza. Sabemos que Dios es nuestra fuerza. Sabemos que Él es el que da. Poca fuerza significa poco poder. Obtenemos nuestro poder de Dios. Ahora vamos al libro de Efesios. Efesios capítulo 6 y empezando con versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No tienes que preocuparte por el poder. Tienes que decir, Dios, ayúdame, inspírame, levántame. Cristo puede hacer eso, Él lo hará. Y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y existen muchas. También habla sobre la sinagoga de Satanás, pues mencionaremos eso aquí. Versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Te voy a dar una sugerencia. Simplemente vea las noticias esta noche y vas a entender eso. Vamos al libro de Corintios, 1 Corintios capítulo 1, y vamos a ver que también entendemos nuestro llamamiento. 1 Corintios capítulo 1, y vamos a empezar en versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿No es esto algo? Un Dios muerto. Dios murió por usted. Los judíos no podían entender eso. Era un tropezadero para ellos. Ellos querían que Cristo gobernara y reinara como rey en ese tiempo. Sacar a los romanos. Ellos decían, oh, sálvanos ahora. Eso eran sus deseos. No, él murió primero. Y para los gentiles, locura. Versículo 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Nunca se olvide de eso. Ya que tenemos poca fuerza, contamos con el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Por eso es que Dios escogió la cruz. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y vamos a ver eso ocurrir, hermanos. ¿Qué crees que el mundo va a hacer cuando Dios diga, he aquí mi familia? Ellos van a decir, oh Dios, ¿por qué no me llamaste a mí? Pues yo tenía toda clase de habilidad y yo era algo increíble. No muchos sabios. Él ha escogido las cosas débiles. Tienes poca fuerza. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Por eso es que somos nada. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Gloriamos en Dios. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Todas estas cosas tienen que ver con lo que estamos hablando aquí, sobre el filanciano. Para que, como está escrito, el que se gloria, gloriese en el Señor. Tremendos versículos, hermanos. Puedes anotar este versículo en sus notas. Segundo Timoteo, capítulo 1, versículo 7, donde Dios dice que Él nos ha dado el espíritu de poder y amor y de dominio propio. Pues vamos a regresar al libro de Apocalipsis, capítulo 3, de nuevo. Y vamos a ver otra cosa que han hecho, y esto es algo muy importante, muy importante. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ya hemos repasado eso sobre no negando mi nombre. Has guardado mi palabra. Vamos a ver algunos versículos con respecto a esto, guardando su palabra. Vamos a Marcos, capítulo 8 y versículo 34. Marcos 8 y versículo 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzase de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Pues ellos van a estar guardando la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 15, y vamos a empezar con versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruta por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nota versículo 7, si permanecéis en mí, así es que puedes guardar fielmente su palabra. Versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pues el modo que guarda su palabra es teniéndola dentro de usted. Ahora vamos a la primera epístola de Tesalonicenses, capítulo 2, y empezando con el versículo 11. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Pues la palabra de Dios va a estar viviendo, morando, trabajando, funcionando e inspirando. Pues cuando entiendes que Cristo es llamado el Verbo de Dios y Cristo está en nosotros, entonces entiendes cómo un filadelfiano es un filadelfiano. Vamos a regresar ahora al libro de Apocalipsis capítulo 3 y vamos a ver otras cosas, por favor, y esto es algo muy profundo. Versículo 9. He aquí, yo entrego la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Qué dice esto que seremos? Dice que vamos a ser como Dios, ¿cierto? Porque el único que tenemos que adorar es a Dios. Nota, y que reconozcan que yo te he amado. Ahora estamos llegando al punto sobre quién un verdadero filadelfiano es. Vamos a Jeremías capítulo 31 y versículo 3. Esto está hablando de Israel, pero también es aplicado al Israel espiritual. Versículo 3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado. Esta es la clase de amor que Cristo tiene. Tenemos esta clase de amor nosotros hacia Él. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Y eso es la Iglesia. Vamos ahora a Juan 14 y terminaremos aquí en el Evangelio de Juan. Juan 14. Me supongo que si vamos atrás y miramos a todos los versículos que hemos sacado de Juan, tendríamos que ver que hay una conexión entre los filadelfianos y el Evangelio de Juan y las epístolas de Juan. Y estarías muy correcto. Juan capítulo 14 y versículo 15. Esto es una sección muy profunda. Y por eso es que está incluido en el folleto la ceremonia de la Pascua, porque esto es parte de nuestro pacto con Cristo que renovamos en la Pascua. Versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y eso significa, si me amas a mí, guardad los mandamientos, es decir, los míos. ¿Y qué dice con respecto a un filadelfiano? Has guardado la palabra de mi paciencia. Entonces, Él dice que enviará el Espíritu Santo. Vamos a ir ahora al versículo 21. ¿Y el Espíritu Santo es qué? El Espíritu de verdad y el Consolador. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Nosotros vamos a ver que la única manera que un filadelfiano puede ser un filadelfiano es si están amando a Dios primero, con todo su corazón, mente, alma y con todas sus fuerzas. Entonces pueden amar a los hermanos. Ahora versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Has guardado la palabra de mi paciencia, ¿cierto? Sí. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Estas son palabras fuertes. ¿Quiere alguien discutir con Dios? Vamos al capítulo 15, versículo 9, y eso nos dice quién verdaderamente un filadelfiano es. Como el Padre me ha amado, así también yo he amado. Un amor eterno viniendo del Padre, exactamente como el Padre lo ha amado. Permaneced en mi amor. Versículo 10. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Y eso es bajo cualquier circunstancia. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y ahí está el verdadero actitud de un filadelfiano. Nadie tiene mayor amor que este que ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Vamos ahora a la primera epístola de Juan, capítulo 4. Y vamos a entender sobre el amor de hermanos, el amor de Dios y cómo solamente puede venir de Dios. Y vamos a ver que un filadelfiano va a estar amando a Dios con todo su corazón, mente, alma y todas sus fuerzas, y amando a los hermanos como a sí mismo, igualmente como Cristo dijo. Vamos a empezar en versículo 16, primera epístola de Juan capítulo 4. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Eso es lo que es importante, pues si esto no está en nuestras vidas, acércate a Dios y deja que Él te lo dé. Yo creo que lo primero que me ayudó a entender esto, más que nada, fue cuando llegué a la conclusión y entendí que yo no tenía nada del amor de Dios en mí, y tampoco hacia nadie más. Nota, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Necesitas ser perfeccionado, crecer en él, desarrollarlo. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Así es que Cristo nos ve, Este es su regalo y su amor. En el amor no hay temor. ¿Y cuántas iglesias no fueron dirigidas con temor? ¿Cuántos de los que se llamaron filadelfianos dijeron, si no te quedas en esta iglesia vas a ir a la tribulación? Y todos tenían miedo y los niños pequeños tenían pesadillas. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Eso es un proceso, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Y nunca, nunca te olvides de eso, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Pues nota ahora versículo 20, y aquí es que necesitamos empezar. Aquí fue que yo empecé. Versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Ponga ahí cualquier nombre que deseas. Tienes problemas en la casa con la esposa, con los niños, con los compañeros del trabajo. Cualquier de esas cosas. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Un versículo profundo para pensar todos los días de nuestra vida. Y nosotros tenemos este mandamiento de él. Y eso identifica a un filadelfiano. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Ahí está. No es por declaración ni organización, sino por amando a Dios y a los hermanos y al Espíritu de Dios. Pues continuemos capítulo 5 y versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es engendrado, como debe decir, de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Ahí de nuevo el amor de hermanos que viene a través del Espíritu Santo. Versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Ve, tienes que amar a Dios primero, pues es una experiencia profunda, espiritual y emocional, y lo será. Y cuando llegas a entender y dejar que el amor de Dios penetre su corazón y en su mente y su alma y tu ser, esto va a ser una experiencia aplastante que va a ser un punto de cambio y conversión en su vida. Pues puedes tener esa experiencia, hermanos. Dios dice que ocurrirá. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Un punto final con respecto a un filadelfiano que ama a los hermanos. Vamos a Mateo 25. Mateo 25. El filadelfiano no va a saber que él es un filadelfiano, porque se verá a él mismo tal como lo es delante de Dios. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Pues vamos a coger esto y no apliques esto, no solamente físicamente, sino también espiritualmente. Y vamos a ver si podemos aplicar esto hacia aquellos que están desnudos y con hambre espiritualmente, para ayudarlos y alimentarlos. Pues hermanos, Eso es lo que un verdadero filadelfiano es. Y delante de Dios no hay jactancia, ni alardeando, y quizás ni sabes que eres uno. La dirección postal de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica es la siguiente. P.O. Box 1442. Hollister, California, 95024-1442.
This tape has been brought to you by the Christian Biblical Church of God website at www.cbcg.org. And thank you for